justo antes del último día de la fecha límite de traspasos, el día 1 de noviembre, en la novena semana, el equipo de Baltimore hace un traspaso interesante. Un equipo que le hacían falta receptores opta por traer a Roquan Smith, que es un apoyador medio excelente, pero apoyador medio, para reforzar esa unidad que, aunque tiene a Patrick Queen, sencillamente Queen no ha dado el grado este año, ha dado un par de pasos de retroceso en su desarrollo, y Smith solidifica esto. ¿Por qué? Porque este equipo está haciendo agua. La defensiva de Baltimore, la quinta peor en yardas permitidas, la undécima peor en cuanto a puntos permitidos. Es más urgente tratar de llenar ese hueco. Smith, por supuesto, seleccionado al equipo All-Pro de segunda línea en dos ocasiones, fichado octavo global en el draft del año 2018. Chicago, a cambio, recibe a AJ Klein, en parte para llenar la posición de apoyador en medio, en parte para descargar un poquito de salario con Baltimore, y además recibe dos selecciones futuras de Baltimore, la de segunda vuelta el año 23, el año que viene, y también la de quinta vuelta. Así que está Baltimore trayendo a Roquan Smith porque ve la AFC Norte, piensa que tiene oportunidad de ganarla y está colocando casi toda la carne en el asador. El nuevo gerente general del equipo de Minnesota, Kwasi Adofo-Mensah, es un chico que viene de la analítica, de los estudios de datos. No tiene gran experiencia catando talento, pero no ha temblado la mano al efectuar cambios y ha hecho ya una tercera transacción con sus propios rivales de la NFC Norte. En la fecha límite de traspasos, incorpora a TJ Hockenson, el ala cerrada del equipo de Detroit. Recuerden, Hockenson fue una selección octava global del draft del 2019. Nunca se destacó con el equipo de Detroit, pero tampoco tuvo gran calidad necesariamente o un esquema que favorecía el uso del ala cerrada. Para este equipo de Minnesota, reciben a Hockenson, también de Detroit reciben la cuarta selección del 23 y una cuarta condicionada en el 24. Por su parte, Detroit recibe una de segunda vuelta el año que viene y en el 2024 la selección de tercera vuelta de su rival de Minnesota. Así que es importante el valor que recibe Detroit, pero es un valor inmediato. Y sabemos que son escasos los alas cerradas que llegan a la NFL del draft y tienen un impacto absolutamente inmediato. La posición requiere, creo que, reforzarte físicamente, entender un montón de conceptos. Recuerden, es el pivot del ataque terrestre. Tiene que bloquear para facilitar el ataque terrestre y también tiene que ir a buscar rutas y buscar pases. Las posiciones más complicadas y más exigentes. Así que fichar un ala cerrada el año que viene para Detroit probablemente en el draft no le resuelve el problema. Es interesante lo que van a hacer. Así que es el tercer traspaso de este señor dentro de la división, que es algo fenomenal. Vikings lleva dos temporadas tratando de reemplazar a Kyle Rudolph y además ha tenido una letanía de lesiones, entre ellas Ben Ellefson y Irv Smith, colocado en la lista de lesionados por temporada, por lo menos de forma provisional. De hecho, justo después de haber anunciado el traspaso, te das cuenta por qué venía el traspaso. Detroit tiene solamente a Brock Wright y a James Mitchell con alas cerradas en su plantel. Entre ambos, suman 7 recepciones en 11 partidos combinados. En otras palabras, Detroit, a menos de que haya una contratación de un agente libre callejero, no tiene ala cerrada. No le da mucho uso a Hockenson, o por lo menos no le sacan el jugo a Hockenson. Minnesota y Kirk Cousins intentará hacerlo. Se hablaba mucho de quizás una adquisición de otro ala abierta en Minnesota. No, optan por algo que verdaderamente le hacía falta, un ala cerrada, y a ver cómo le va a Hockenson ahora en Minnesota. Los Pittsburgh Steelers tienen marca de 2-6 y les llega la fecha libre. Tienen también un nuevo gerente general, el hondureño Omar Khan, que se va a encargar ahora de las riendas de este equipo. Y hasta cierto punto, aunque Pittsburgh ha hecho traspasos en medio de temporada en el pasado, sorprendieron en esta fecha límite traspasando a Chase Claypool, cuyo nombre había sido ligado mucho las semanas previas con el equipo de Green Bay, pero termina en un rival de Green Bay, de su división NFC Norte. No, no fue Green Bay, fue Chicago. Chicago envía a Pittsburgh una selección de segunda vuelta, que dado donde está Chicago en este momento, y a menos de que haya un repunte tremendo en el resto de temporada, probablemente esté entre las 40 primeras del draft del año que viene. Eso es muy valioso. Eso fue lo que destacó Mike Tomlin. Queremos mucho a Chase Claypool, pero nos atrae muchísimo más esta selección que va a estar entre las primeras 40 del año que viene. Chicago recibe a un jugador que, en mi opinión, tiene el potencial de ser un playmaker. De hecho, esa fue la palabra que él utilizó. Un jugador que marca la diferencia. En su primer año en Pittsburgh, su año de novato con Ben Roethlisberger, 11 touchdowns anotados, 9 por aire, 2 por tierra. En su último partido, en la semana 8 contra Filadelfia, lanzó un pase de touchdown con su mano fuerte, que es la mano izquierda. y también ha anotado touchdowns por tierra en jet sweeps. Para mí, Claypool es un chico de mucho talento que tiene que mejorar la mecánica de su recepción. Un poquito impetuoso, un poquito inmaduro, pero que tiene todas las condiciones para ser ese tipo de receptor, que no solamente es productivo, pero que sabe liquidar en la zona de anotación. Y la idea es, y te das cuenta por qué se deshacen Roquan Smith y ahora traen a Chase Claypool, es tratar de ayudar a Justin Fields y tratar de darle a la ofensiva en Chicago por décadas, que está en segundo plano detrás de la defensiva, darle un plano más importante, un relieve más importante a la ofensiva. Para Pittsburgh, esta selección, si termina siendo entre las primeras 40, muy fácilmente puede desembocar en ser un liniero ofensivo de buen nivel, titular muy bueno con potencial de Pro Bowl, que llenaría un hueco en un área de gran necesidad para el equipo de Pittsburgh. Y Pittsburgh tiene un par de receptores novatos este año: George Pickens, fichado en la segunda vuelta del campeón nacional Georgia, y también Calvin Austin, que no va a jugar este año por una lesión. Pero yo creo que la sensación de Pittsburgh es que ya tenían entre ellos dos el futuro en la posición, que Claypool tenía un poquito, pecaba un poquito de inmadurez, pese a su gran talento, y que necesariamente con el contrato ya de Minka Fitzpatrick y TJ Watt no había cama para tanta gente, no había manera de pagarle a Claypool quizás lo que él quería, sobre todo también de haberle pagado a Diontae Johnson sus milloncitos. Así que se va a Claypool, va a ser bien interesante ver si Chicago sale con la mejor mano de este intercambio, pero para Pittsburgh una necesidad que señala al futuro. Otro cambio que hizo Pittsburgh en esta fecha límite de traspasos apunta al presente, y es la incorporación de William Jackson del equipo de Washington. Pittsburgh de esta manera recibe a Jackson, recibe una selección condicional de séptima vuelta en el draft del 25. A cambio, Washington recibe una selección de sexta vuelta condicional en el draft del 2025. El partido contra Filadelfia expuso la posición de esquinero en Pittsburgh. Más allá de Cameron Sutton, Akilo Witherspoon, Levi Wallace, todos han sido contratados por muy poco capital y muy poco dinero, y está mostrando que quizás no sean el tipo de esquinero que necesita Pittsburgh. Jackson fue fichado por Cincinnati, que tenía el turno previo en el draft del 2017, justo antes de Pittsburgh. Pittsburgh quería fichar a William Jackson. Se lo robó el equipo de Cincinnati, con el cual Jackson jugó sus primeros 4 años. Y en el turno siguiente, Pittsburgh seleccionó a Artie Burns, otro esquinero que no dio pie con bola, ni con Pittsburgh, ni en la NFL. Así que ha tenido problemas de espalda, jugó los primeros 4 partidos, estaba descontento con su papel en Washington, no sabemos si dejó de jugar por una verdadera dolencia en la espalda o si verdaderamente no jugó porque estaba un poquito descontento y no querían colocarlo en el campo los de Washington. Washington probablemente lo iba a despedir, pero Pittsburgh quería asegurarse de conseguir un veterano esquinero que quizás sea una chispa y le dé a este equipo un poquito más de calidad y consistencia en la atribulada secundaria de Pittsburgh Steelers. Chris Greer y Mike McDaniel siguen reconfigurando este equipo. Recuerden mi comentario que en años pasados Greer optaba por jugadores muy veloces, pero muy livianos. Y lo que han hecho desde entonces, sobre todo desde que llegó Mike McDaniel, es conseguir jugadores un poquito más fornidos y físicos. Y en esta fecha límite de traspasos incorporan nada menos que al pone presión Bradley Chubb. Chubb estaba en el último año de su contrato, ha tenido problemas de lesiones en el pasado, pero Miami recibe a Chubb junto a la quinta selección global del quinto turno del draft del 25 del equipo de Denver. Denver a cambio recibe al corredor Chase Edmonds, que hasta cierto punto sobraba en Miami, aunque es muy bueno en mi opinión, y también reciben la primera selección del próximo draft de Miami, que había recibido en un traspaso con San Francisco, y también le envían a Miami, Miami le envía a Denver la selección de cuarta vuelta del draft 2024. O sea que Chubb se va a cambio esencialmente de una primera selección. Eso es caro, pero piensan que Chubb va a ser la gran diferencia. Miami, de esta manera, además hicieron un traspaso más adelante del cual hablaremos en el costado ofensivo. Solamente tiene 15 capturas el equipo de Miami. Es el noveno peor equipo en cuanto a capturas logradas hasta ahora en esta parte de la temporada. Y han tenido rivales, todos de los cuales, excepto por 2 de ellos, han superado las 340 yardas contra la defensiva de Miami. Miami piensa que tiene que reforzar un ataque y una presión al quarterback que está ahí, pero no es constante y no ha sido especialmente eficaz. Y también ha tenido lesiones en la secundaria, con lo que contaba Miami, y creo que hay que esconder un poquito los reemplazos y nada mejor que un Bradley Chubb para hacerlo. Denver no quería atarse financieramente en una extensión de contrato a Chubb, que va a ser agente libre el año que viene, y consiguen selecciones del draft que necesitaban, cuando recuerden que ellos le mandaron un montón de selecciones del draft al equipo de Seattle en el traspaso Russell Wilson, y por supuesto con la baja de Javonte Williams, aunque hay calidad en este equipo, Lavonte Murray, Melvin Gordon, yo creo que Edmonds a mí me gusta como corredor y va a ser un complemento, y cuidado si termina siendo el corredor principal de este equipo hacia fin de temporada una vez se adapte al esquema ofensivo de Denver Broncos. Miami incorpora a Bradley Chubb en el costado defensivo para reforzar ese costado y tratar de que su defensiva sea un poquito más consistente y le ponga más presión al quarterback, pero no se quedaron cortos en el costado ofensivo. Y una vez más, Mike McDaniels trae a uno de los suyos, un jugador que jugó en el sistema de Kyle Shanahan en San Francisco, donde McDaniel era el coordinador ofensivo, que conoce a McDaniel, que conoce el esquema y que va a entrar fácilmente y va a producir desde el principio con el equipo de Miami. Se trata del corredor Jeff Wilson. San Francisco recibe una selección de quinta vuelta del año 23 a cambio de Wilson, que nunca iba a ser el corredor principal del equipo de San Francisco, aún antes de la llegada de Christian McCaffrey. Wilson no tiene esa constitución, es un gran corredor de un corte. Él se mete en la línea, ve un hueco, se mete por ahí y arranca. Pero no es el tipo de corredor al cual le vas a dar, tipo Nick Chubb, que le puedes dar 20 y tantos acarreos y carga con el equipo. No es exactamente ese equipo de corredor. Recuerden que también en San Francisco regresa Elijah Mitchell, así que se pensaba que sobraba un poquito Wilson para Miami. La dupla de Wilson y Raheem Mostert, ambos vienen de San Francisco, de nuevo conocen el esquema, conocen a McDaniels, va a ser tremendo la reunión de ellos, y Wilson es capaz de convertirse en un facsímil de corredor principal en caso de que se lesione Mostert, y en el esquema de McDaniels, ustedes saben muy bien, el esquema de San Francisco, el corredor es un importante eje de esa ofensiva, así que refuerzan la defensiva con Chubb, refuerza la ofensiva Miami con Jeff Wilson como corredor. Jacksonville es un equipo que continúa en reconstrucción y es un equipo que sigue añadiendo armas ofensivas para rodear a Trevor Lawrence. Llevaron a cabo un cambio que nadie anticipaba porque el señor que cambiaron es un señor que está suspendido por la liga en este momento de forma indefinida. Por lo tanto, no sabemos si va a jugar el año que viene Calvin Ridley. Recuerden, Calvin Ridley fue acusado y encontrado culpable internamente por la NFL de apostar con su propio equipo, aunque fue una apuesta que en total eran algo así como $1,500, estaba registrada en su teléfono móvil y ya tenía la evidencia de la liga y no le quedó más remedio a la liga en un momento donde empiezan a recibir patrocinios de casas de apuesta que verdaderamente ser muy dracónicos y dar un castigo muy fuerte a Ridley. Se piensa y se evalúa que probablemente termine esa suspensión al fin de esta temporada. Seguro que no juegue este año. Eso queda bien claro. La apuesta de Jacksonville es que al terminar la temporada 2022 llegarán un montón de postores a Atlanta para conseguir los derechos de Ridley. ¿Por qué Atlanta no quiere a Ridley? Ya tiene un escándalo en sus manos. Quiere separarse un jugador que francamente los desilusionó y también tuvo una serie de lesiones antes de llegar este tema de las apuestas. Así que Atlanta recibe una quinta selección del 23 condicionada, la selección de segunda vuelta del 24 condicionada. Y claro, eso dependerá, puede ser una oferta un poquito menor si, por ejemplo, no está en el plantel Ridley de Jacksonville en el 2024 o en el 2023 o si no llega a recibir una extensión de contrato. Así que lo más que va a poder recibir el equipo de Atlanta si Ridley pasa a Jacksonville, está en el plantel al principio de la temporada que viene y termina con una renovación de contrato, es una selección de quinta vuelta del 23 y una de segunda vuelta del 24, que es francamente valor importante. Así que el futuro de Ridley en Atlanta estaba en duda. La ofensiva se orienta a acarreos de Arthur Smith. Jacksonville tiene un receptor veloz que se puede fácilmente convertir en el receptor número uno de este equipo. Ese es el talento que tiene Ridley si no se lesiona y se enfoca. Y podrían ahorrarse el tener que invertir una primera selección o segunda selección en un receptor de este tipo en el draft 2023, que le tomaría tiempo adaptarse a la liga y desarrollarse como este tipo de eje ofensivo aéreo del equipo de Jacksonville. Tras Denver Broncos enviar a Bradley Chubb al equipo de Miami, recuerden, era agente libre a fin de este año y sus aspiraciones salariales no iban a compaginar con la estructura salarial del equipo de George Patton, su gerente general, decidieron enviar al equipo de Miami y de repente necesitaban a alguien que tuviese un poco de calidad presionando al quarterback contrario, así que ejecutaron un traspaso con los New York Jets, que francamente tienen gran talento y quizás talento excedente en la posición de ala defensiva o apoyador externo. En este caso es Jacob Martin, que pasa al equipo de Denver a cambio de una selección de cuarta vuelta del 2024. Interesante que no sea del 2023, es del 2024. Y el valor de una selección de draft diferida. Eso se tiene que estudiar con calma. También Denver recibe la quinta selección del 2024 del equipo de los Jets. Así que ese tipo de cambio de muy poco valor, le asigna muy poco valor a Martin. Pero para Denver es importante tratar de llenar ese hueco, sobre todo con Baron Browning en la lista de lesionados por temporada provisional. No sabemos si va a regresar o no, se anticipa que sí, pero no se sabe. Y en el caso de los Jets, adquiere una cuarta selección del 24, pero esta le salió muy cara, porque a Martin le garantizaron $6 millones que le van a tener que pagar y se la achaca a su nómina. Ahora va a ser dinero muerto. Y francamente, Martin no estaba para eso. Martin es un tercer, cuarto presionador de quarterback contrario. No es uno principal, pero en Denver tendrá mucho más uso para él que lo que iba a tener el equipo de New York Jets. Atlanta está a punto de ver la reincorporación de Cordarrelle Patterson, que va a estar de vuelta después de una lesión. Y esto es muy importante para este equipo. Recuerden que él fue el jugador más valioso del equipo el año pasado. Pero estuvieron activos en la fecha límite de traspasos, llenando un hueco y también enviando un excedente a otro equipo a cambio de una selección futura del draft. La primera transacción trajo a Rashad Fenton del equipo de Kansas City a Atlanta a cambio de una selección de séptima vuelta del 23 condicionada. Atlanta trae en Fenton un jugador que titularizó los primeros 5 partidos, lesionó sus isquiotibiales y esencialmente no jugó más porque le pasó por encima el novato Jalen Watson. También está a punto de regresar Trent McDuffie de una lesión, así que Fenton sobraba. Y una cosa de Fenton es que este año ha sido muy dado a cometer castigos costosos, así que por eso también perdió un poquito el puesto, pero en Atlanta a caballo regalado no se le examina mucho los dientes. Necesita ayuda en su secundaria y piensan que Fenton es el tipo de jugador que con un poquito de más disciplina y entrenamiento puede dar el grado e inclusive convertirse en un baluarte para este equipo. Kansas City de esa manera recibe esa selección de séptima vuelta condicionada, no vale mucho, pero también se deshace de $1.4 millones de su nómina y eso en el caso de un equipo con el contratazo de Patrick Mahomes tiene mucho valor. Además, Atlanta envía a un viejo favorito de Brandon Bean, gerente general de Buffalo. Recuerden que él era el asistente gerente general de Dave Gettleman en Carolina, va para el equipo de Buffalo. De las primeras adquisiciones que hizo fue traer al profundo Dean Marlowe, que jugó 3 temporadas entre 2018 y 2020 con el equipo de Buffalo. Luego se va a otros equipos y termina con Atlanta. Bueno, ¿qué tal si les digo que Marlowe regresa ahora a Buffalo? Recuerden, Micah Hyde, lista de lesionados por temporada. Jordan Poyer entra y sale con una lesión que todavía no se sana en una posición de profundo fuerte que no te permite mucha recuperación entre partido y partido. Así que lo traen porque conoce el esquema, porque conoce el equipo, porque es funcional, porque da el mínimo grado. Y de esta manera Atlanta recibe una selección de séptima vuelta condicionada, perdón, sin condiciones, directamente de séptima vuelta a cambio de Marlowe, que ya no era parte del juego importante de este equipo. Había aparecido de forma muy limitada en el pasado, creo que en el último partido tuvo 11 jugadas, o sea, no era parte de la rotación importante del equipo, y aprovechan para enviárselo al equipo de Buffalo y conseguir una selección más en el draft del 2023. El equipo de Indianapolis tiene sus cuitas, pero está aparentemente ya de vuelta Jonathan Taylor, y entre otros jugadores, incluyendo jugadores jóvenes, Indianapolis pensaba que podía desprenderse de Nyheim Hines. Nyheim es un jugador que puede correr, acarrear con el balón y también puede recibir pases, como lo hizo en su último partido con Indianapolis, con Sam Ellinger como su quarterback. Y el problema es que nunca le consiguieron el protagonismo en Indianapolis que él buscaba, y los cambios de quarterback, el cambio de Brian a Ellinger, también eso no ayuda mucho tampoco. Así que te dabas cuenta que estaba un poquito descontento. Hines también, en caso de ser necesario, podría hasta devolver patadas si es necesario, así que es muy, muy polivalente. Y Buffalo ha estado codiciando un corredor que pueda conseguir pases, particularmente en terceras oportunidades. Devin Singletary no es ese tipo de corredor, también lo era Zach Moss, que de hecho va ahora a Indianapolis a cambio de Hines, y Indianapolis recibe también una selección de quinta vuelta condicionada del draft del 2023, Así que llena un hueco importante. En un momento Buffalo estuvo averiguando con Carolina la disponibilidad de un posible traspaso por Christian McCaffrey. Obviamente nunca se concretó y ahora traen a un facsímil razonable en Nyheim Hines. Indianapolis llena el hueco que con Moss, que representa la salida de Hines. Y por supuesto, algo que tiene Moss muy importante, que también lo puede hacer Taylor, pero creo que es importante para esta línea ofensiva, es que él es capaz de correr y avanzar entre los tackles, entre el tackle y el guardia, entre el guardia y el centro. No todo corredor en la NFL gusta de hacer eso o lo puede hacer bien. Moss es ese tipo de corredor y en ese sentido, en este momento, con la línea ofensiva como está en Indianapolis, quizás es exactamente lo que recetó el médico. Pocas cosas decepcionan más al dueño Jim Irsay y a la afición de Indianapolis Colts que el desempeño de su línea ofensiva, porque era el fundamento, la quilla y el motor de este equipo. Detrás de ella podían colocar a veteranos como Jacoby Brissett, el mismo Carson Wentz, inclusive el mismo Philip Rivers, y ahora este año a Matt Ryan. Por eso empeñaron un tesoro en selecciones para poder traerlo a este equipo con la idea de que detrás de esa línea y con Jonathan Taylor acarreando, la ofensiva iba a estar en buenas manos, pese a no tener un montón de armas que despuntaran como receptor. Bueno, la línea no ha funcionado. ¿Y de qué manera? Y esa ha sido la gran decepción. Y por lo tanto, Matt Ryan va a la banca y ahora despiden al coordinador ofensivo Marcus Brady, que comenzó en el año 18 con este equipo como entrenador de mariscales. Y ahora es Wright que se va a encargar de seleccionar jugadas para este equipo. Este equipo tenía Nick Sirianni en el pasado en esa función y se dan cuenta por qué lo extraña Wright Indianapolis y por qué le está yendo tan bien a Filadelfia con su ofensiva y el desarrollo de Jalen Hurts. Brady está pagando los platos rotos de una decepcionante línea ofensiva. El año pasado terminaron décimos en yardas antes del primer contacto para sus corredores. Este año es el peor equipo. O sea, es un queso suizo. Por ahí entra cualquiera y toca y contacta al corredor, inclusive antes de la línea, más allá de la línea de golpeo. Así que ni Reich ni Brady, que ahora está despedido, y el entrenador de línea ofensiva, Chris Trostner, saben exactamente lo que aqueja a este grupo, porque esencialmente, con un par de caras nuevas, este es el mismo grupo de siempre. Lo más difícil para el equipo de Indianapolis fue despedir a Ryan. ¿Por qué? Porque es, francamente, el mejor quarterback de este grupo. Pero Ryan tiene una cláusula muy interesante. El año que viene tiene 12 millones garantizados. Esté en el plantel o lo despidan. El problema es que si estuviese lesionado al comenzar el año que viene, le tienen que pagar 17.2 millones. Es una diferencia de 5 millones. Y ya vimos que está con el hombro lesionado. Y ante esta línea ofensiva tan porosa, el miedo era que en un intento de tratar de meterse en los playoffs con un registro mediocre que no iba a ningún lado, iban a sacrificar el físico de Ryan e iban a tener que pagar ese dinero cuando se dan cuenta que ya Ryan probablemente no juegue más con el equipo de Indianapolis. Sabe Dios si no juegue más en la NFL. Así que ese fue el detonante principal. Pero ¿por qué Ellinger en vez de Nick Foles? En la pretemporada había declarado Frank Reich que Foles era el que conocía mejor esta ofensiva, se sentía muy cómodo, tenía el brazo más potente de todos sus tres quarterbacks. Entonces, ¿por qué Ellinger? Precisamente por la línea ofensiva. Ellinger es un chico muy móvil, puede acarrear, puede moverse con las piernas, puede comprar tiempo y puede avanzar. De hecho, en pretemporada contra Tampa Bay tuvo un touchdown de 45 yardas en un acarreo. Y yo creo que necesitan un quarterback móvil antes que nada, porque si no, sea Foles o Ryan, no van a terminar ilesos, no digas tú a fin de temporada, quizás al fin de un partido. Así que piensan darle la oportunidad a este chico de sexta vuelta. No anticipamos que este chico se apodere de la posición. Me imagino que Indianapolis estará buscando un quarterback de primera línea el año que viene. No creo que se queden con Ryan. No creo tampoco que al pagarle el dinero que le tienen que pagar a Ryan, será un quarterback necesariamente de primera línea tampoco. Así que la situación se ve un poquito turbia en la posición más importante en el campo para Indianapolis Colts.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!